De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al Enfoque que comienza a esta hora y que nos llevará juntos, si así ustedes lo quieren, y yo se lo pido y se lo aconsejo también, hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. A partir de las 10, nuestro tiempo de tertulia, siempre se lo recuerdo, tertulia y análisis con Ketty Garaz, con Victoria Lafora y con Juan Fernández Miranda. Bueno, saben ustedes que en el día de hoy ha habido una noticia que nos ha impactado a todos positivamente, menos a un ciudadano llamado Eguiguren, que ha calificado al tal Josu Ternera, uno de los asesinos más grandes de la historia de España, como un héroe en la retirada de ETA. Hay que ver mal la historia, hay que leer mal la historia, hay que sentir mal la historia para llamar héroe en cualquier momento de la vida de un asesino como este. Hay que estar muy despistado o hay que tener algún problema para calificar de héroe a quien simplemente es un mal ejemplar como ser humano. Pero ya ven ustedes, estas cosas pasan y suceden, incluso las mejores familias. Eguiguren, que además dirigió un Partido Socialista de Euskadi que enterró a algunos militantes, socialistas asesinados por ETA y por la orden muy personal y concreta de Ternera. Ha caído Josu Ternera, el histórico líder de la banda terrorista ETA, ha sido detenido esta mañana cuando salía de su casa en una pequeña localidad en los Alpes franceses. Estaba literalmente loco por la seguridad, estaba literalmente empecinado al detalle con su seguridad. Tan es así que nunca tuvo muy en cuenta la seguridad que le daba ETA y se planificó él mismo una seguridad muy particular. Es tan obsesivo, tan obseso de la seguridad, que ni siquiera hablaba con su familia y tampoco con su mujer, a la que le mandaba notas muy de vez en cuando. Y sin embargo, la inteligencia francesa y también la española, eso es colaboración internacional entre Francia y España, ha vuelto a funcionar. Se dirigía al hospital donde está recibiendo un tratamiento por una grave enfermedad. La verdad es que ya se nos dijo hace algún tiempo que tenía una grave enfermedad, pero esta gente, no sé si porque el refranero tiene sus razones cuando dice eso de que bicho malo nunca muere, lo cierto es que está siempre grave y ahí está. Ternera ya ha sido enviado a prisión y España va a pedir su extradición. No va a ser fácil porque antes tiene que cumplir con una condena y una pena que tiene en Francia de 8 años. Si llega a España después de 8 años, lo que le queda aquí es una pena como para jubilarse ya literalmente de la vida entre rejas. Este héroe en retirada del fin de ETA que decía Jesús Eguiguren. Todos o casi todos los líderes políticos han hablado sobre esta detención. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto desde Canarias.
La enorme gratitud que tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, que sufrieron también en sus propias carnes estar en la primera línea, en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo de ETA.
Y también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que además de ministro es juez y ha estado muy involucrado en las operaciones contra la banda a lo largo de su carrera. ¿Cómo olvidar a algunos ministros del Interior que sabían y conocían perfectamente bien el ánimo asesino de este siniestro terrorista conocido como Josu Ternera? ¿Cómo olvidar las noches, las malas noches de Jaime Mayor Oreja? ¿Y cómo olvidar las noches, las malas noches, desde luego, de Alfredo Pérez Rubalcaba? Marlaska ha felicitado a la Guardia Civil, también a la policía francesa, y ha hablado de la operación que ha terminado con la detención de este terrorista.
Dejarme en un primer momento que manifieste una felicitación calurosa a la Guardia Civil, quien lleva trabajando en la lucha contra la organización terrorista ETA muchos, muchos años. La detención de Josu Ternera estaba fijada como prioridad máxima. El propio nombre de la operación dice mucho sobre el carácter simbólico de esta detención, no solo por el carácter de dirigente, sino por alguno de los hechos que se le imputan. Conocéis y sabéis que se que la han llamado infancia robada, sabéis que tiene mucho que ver con todas las víctimas menores de la organización terrorista ETA y ha tenido mucho que ver el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 6 menores.
La voz del ministro de Interior, Marlaska. Operación Infancia Robada. Eso es exactamente lo que la Orden de Ternera hizo con algunas criaturas que murieron en esa casa cuartel de Zaragoza. Operación Infancia Robada, que es lo que no tuvieron infancia los 6 chavalillos, los 6 menores a los que Josu Ternera ordenó asesinar en Zaragoza en 1987. Fue en el atentado contra la casa cuartel de la capital aragonesa que terminó con 11 asesinados. Este es uno de los juicios que tiene pendiente este siniestro líder etarra en nuestro país y por el que España ha pedido su extradición. Ternera estaba en paradero desconocido desde el año 2002. Había estado a punto de ser detenido hasta en 3 ocasiones, pero logró escabullirse hoy. Esa búsqueda de la Guardia Civil ha dado sus frutos. ¿Y de qué manera? Cae así un peso pesado de la historia de ETA y uno de los últimos terroristas que aún quedan sueltos sin cumplir condena. Desde luego, la justicia tiene memoria. ETA ha terminado porque con ella ha acabado la democracia, la Guardia Civil, la policía, la colaboración internacional, la justicia. Pero la justicia tiene memoria y la Guardia Civil tiene memoria y no deja ningún tema aparte ni aparcado. Esta es la prueba de que las cosas se seguían de una manera muy estrecha. El reguero de sangre de Josu Ternera no termina en el atentado de Zaragoza. También se le atribuyen los atentados de la T4 en Barajas en 2006 o el asesinato del concejal socialista en Mondragón, Isaías Carrasco, en 2008. Carrasco, del Partido Socialista de Euskadi, tenía como jefe, paradojas de la vida, ya ven ustedes, señoras y señores, tenía como jefe cuando fue asesinado a Jesús Eriguren, secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Eriguren, ya saben que fue el hombre que negoció para el gobierno de Zapatero el fin de ETA. Lo negoció con Josu Ternera y hoy ha dicho esta barbaridad sobre su detención.
Aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera.
Héroe de la retirada. Aparte de la policía, el diálogo, etcétera, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Aparte de la policía, el diálogo, no señor, es la policía, es la justicia, es la democracia, es la repugnancia del pueblo español hacia ETA la que ha terminado. No hay héroes, no hay héroes entre los asesinos, señor Eriguren. No los hay. El que mandó a asesinar a niños y a compañeros suyos, para Jesús Eriguren es un héroe de la retirada. Por cierto, hemos recuperado este sonido de la conversación que mantuvimos con Mikel Lejarza, el Lobo, y Fernando Rueda, nuestro compañero periodista que ha editado las memorias del espía más famoso de la historia. Esta anécdota nos contaba Rueda sobre Mikel Lejarza y Fernando Rueda.
Hay una noticia perdida en el libro, pero que es muy importante. En los años 90, Mikel está en el aeropuerto de Düsseldorf y de repente se encuentra con Josu Ternera. Josu Ternera es ese etarra, jefe de etarras, que había estado aquí trabajando con Batasuna y tal, y que es el eterno buscado, que sigue desaparecido Josu Ternera. En los años 90... le ve en el aeropuerto de Düsseldorf y llama al servicio. Le dice, que está aquí Josu Ternera. Y dice, anda ya, que está aquí Josu Ternera. Y le contestan, tú vete a lo tuyo y olvídate.
Bueno, un documento y un testimonio, el del periodista Fernando Rueda, descomunal, en el que es mejor no entrar en más consideraciones y celebremos lo que hay que celebrar, que es la detención de este asesino. En clave política, el día tiene un nombre propio, Mikel Iceta. En realidad, estaríamos hablando de Mikel Iceta desde el comienzo de este programa, de este enfoque, si no hubiera ocurrido lo de Josu Ternera. Lo digo porque habrá quien piense que algunas cosas son casualidades, incluso ligeramente sospechosas. Lo vamos a dejar ahí. El secretario primero del Partido Socialista de Cataluña no va a ser, al menos de momento, presidente del Senado. Era elegido por Pedro Sánchez para presidir la Cámara Alta por Esquerra Republicana. Ha vetado la designación como senador autonómico en el Parlamento. Iceta asegura que ya advirtió sobre esta posibilidad.
Yo me siento decepcionado, puede poner, pero enfadado. Yo fui el primero que alerté sobre la posibilidad de que esto no saliera. Por lo tanto, tampoco, lo que no puedo decir es sorprendido.
Y mirad, votan en contra y vetan a Miquel Iceta porque no quieren soluciones, porque quieren vivir del conflicto. Pero les voy a dar una mala noticia. Soluciones habrá. Convivencia habrá, fraternidad habrá, concordia habrá, porque hay cientos de miles de catalanes y millones de españoles que queremos dejar atrás un conflicto que no queremos volver a vivir.
Bueno, es la primera derrota de Pedro Sánchez desde las elecciones del pasado 28 de abril, derrota que puede no venirle mal. Ahora más que nunca se ha escenificado la fractura entre el PSOE y el independentismo. Así también se puede ver. Esa relación, la del PSOE con los independentistas, ha sido uno de los grandes motivos de ataque de la oposición al gobierno. Y ahora se han quedado sin argumentos y en plena campaña electoral. Iceta no será senador por la vía del Parlament de Cataluña, pero lo va a intentar por la vía del Constitucional.
Hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de nuestro grupo parlamentario y de los derechos del conjunto de catalanes y catalanas que han visto menguada su representación en el Senado.
En el arranque de este enfoque, una conexión rápida con la Plaza de Toros de Las Ventas, tercera de abono de San Isidro, se lidian toros de Valdefresno para David Galván, Juan Ortega y Joaquín Galdós. Se llevan ya algo más de una hora de corrida. En los tendidos de Las Ventas está Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Mañana bajan las temperaturas, pero en Las Ventas la inestabilidad ya se hace notar. Tarde muy ventosa, desapacible para practicar el toreo, y tarde también muy floja en taquilla. Después del milagro de ayer, hoy Las Ventas no ha llegado ni a la mitad del aforo. Torea en estos momentos el peruano Joaquín Galdós. Como manda la tradición, que no por ser rutinaria deja de ser triste, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Joselito el Gallo, el rey de los toreros, que hace 99 años regó con su sangre y con su vida la plaza de toros de Talavera ante el toro bailaor. Y casi un siglo después, David Galván ha despachado un toro acarnerado y deslucido en primer lugar de Valdefresno, que le ha permitido esbozar pases sueltos, pero la labor no ha llegado a unos tendidos que siguen comentando la tarde de ayer y esa puerta grande más que discutida de Miguel Ángel Pereira. Ha saludado una ovación que a buen seguro no deja satisfecho al torero gaditano. En segundo lugar, un toro de bella lámina llamado Lirio echó por tierra aquello de que el Atanasio Bonito nunca falla, ni una gota de casta en el depósito y menor movilidad. Juan Ortega, uno de los nombres propios de esta feria por lo realizado aquí el pasado domingo de Resurrección, no pudo más que justificarse y eso sí, cobró una gran estocada que necesitó de hasta tres golpes de verduguillo. Como efeméride, Félix, esta mañana se ha descubierto una placa en Las Ventas en homenaje a Ángel Teruel, torero madrileño que cumple 50 años desde su confirmación de alternativa y que, como no podía ser de otra manera, ha asistido al acto en presencia, entre otros muchos maestros, de Santiago Martín el Viti.
Bueno, pues con Julio Martínez y con la conclusión ya, con la corrida ya concluida, volveremos a partir de las 10 de la noche. Vamos ya con el repaso de la actualidad de España y el mundo con David Moreno y con Julio César Cobos. Marimar Blanco entra en el Congreso tras la renuncia de Daniel Lacalle.
El gurú económico del PP, número 5 de la lista por Madrid, ha renunciado a su acta de diputado para que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo pueda entrar en el Congreso tras haberse quedado sin plaza tras las generales.
Y Andrea Levy también renuncia a su acta de diputada en el Congreso.
La número 6 en la candidatura del Partido Popular por Madrid en las elecciones generales y número 2 al Ayuntamiento de la capital renuncia a su escaño para volcarse en la política municipal. Su puesto lo ocupará José Ignacio Chaniz.
Correos gestiona casi 1 millón de solicitudes de voto para el 26M.
Son más de 240.000 solicitudes que en las elecciones de 2015, pero menos que las registradas en las generales y valencianas del pasado 28 de abril, que contó con más de 1.310.000 peticiones de voto por correo. Hoy es el último día en el que se puede pedir el voto por correo.
La Comunidad de Madrid en aviso amarillo por vientos fuertes.
Vientos de hasta 70 kilómetros por hora en la región y de 80 kilómetros por hora en la sierra. El aviso concluye a las 2 de la madrugada y en la sierra se mantendrá hasta las 8 de la mañana.
La bombona de butano baja de precio.
A partir del martes pasará a costar 13,17 euros, son 69 céntimos menos por unidad, disminuye un 4,98%. Es la tercera vez que se abarata en un año. La bombona de butano de 12,5 kilos la consumen 8 millones de hogares en España.
Los sueldos de los alcaldes oscilan entre los 0 y los 100.000 euros.
Según el Ministerio de Función Pública, 2.500 alcaldes no cobran nada y solo pasan a la corporación gastos de lo locomoción o alguna dieta por desplazamiento. Más de 35.000 concejales tienen algún tipo de retribución o percepción por asistencia y unos 15.000 ninguna.
El presidente venezolano Juan Guaidó confirma que tiene enviados en Noruega para un posible diálogo con Maduro.
El presidente interino de Venezuela ha confirmado que la oposición ha enviado a varias personas al país nórdico para una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, aunque matiza que debe conducir a la salida del gobernante.
Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venimos los dos muy veraniegos, pero yo creo que luego Ainhoa dentro de un rato nos va a decir que hagamos el favor de volver a la ropa de casi invierno.
Me temo que sí, vemos el sol y nos dejamos llevar.
Bueno, ¿el invierno también está en el deporte o no?
Bueno, pero siempre sale el sol, también sí, en el deporte. Y ahora en época estival, sobre todo es época de mercado, que coincide con el verano. Rodrigo podría ser el siguiente futbolista en salir del Atlético de Madrid. Guardiola lo quiere para el City. Podría seguir los pasos de Griezmann, Godín, Juanfran o Felipe. Para hablar de la actualidad del Atleti, vamos a llamar a un icono rojiblanco, Paulo Futre, y vamos a escuchar en directo a Morata, que hasta ahora está en un acto en Callao. En el Real Madrid, Jovic ya está firmado, o eso aseguran diversos medios alemanes. Para hablar de baloncesto en la víspera del desenlace de la Euroliga, llamaremos al baloncesto en persona, a Pedro Ferrandiz. Y hoy en el fútbol es puro teatro, visitan este estudio Carolina Cerezuela y Jaime Anglada.
Y la previsión del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues justo estaba viendo la situación que vamos a tener mañana, estamos muy pendientes porque se va a producir un cambio drástico. Hoy hemos llegado a alcanzar 31 y hasta 32 grados en puntos del sur de la comunidad, de hecho hemos estado entre los 10 que mayor registro han acumulado respecto al resto del país. O sea, estamos en el top 10 hoy en nuestra comunidad, junto con otros puntos de Andalucía. Y mañana ya se desploma el termómetro. Lo que decía, hoy hemos llegado a rebasar ligeramente los 30 de máxima. Mañana nos vamos a quedar como mucho con 20 grados. O sea, en algunos puntos baja el termómetro respecto a hoy 10, 11 y 12 grados. Sacamos las chaquetas por lo menos. Los más frioleros incluso, a lo mejor algún abriguito no les va a sobrar mañana. Porque el viento también, ese viento que mantiene el aviso activado, por lo menos hasta las 8 de la mañana en la zona de la sierra, ya esta madrugada se quitará en el resto de la comunidad, es viento del norte que es el que va a ser responsable de esa caída de los registros. Además también nos aporta nubosidad, se han producido ya algunos chubascos, es cierto que todavía vemos el sol en gran parte de la comunidad, pero hemos tenido lluvias dispersas en algunas zonas y sobre todo en la sierra, en el extremo norte, han caído algunos chaparrones ya, que esta próxima madrugada se pueden extender a otros puntos. Vamos a tener una noche, bueno, pues entre el viento y esa lluvia y la temperatura que cae. Y mañana, nubosidad variable después de un arranque de jornada más gris y todavía con chubascos, sobre todo hacia la sierra. Después el sol alternará con esas nubes, ambiente variable y sobre todo esas temperaturas que van a ser las protagonistas. No se recupera el termómetro, por lo menos hasta la semana que viene, el fin de semana. Si ganamos algún grado, va a ser poquito.
Bueno, pues aunque sea poquito, si ganamos, algo es algo. Gracias, Ainhoa. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda, de salida de la capital, dificultades en la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyomolinos, y en ambos sentidos en la A42 en Getafe. Además, retenciones en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3 en Pozuelo hacia la A5, y mucha precaución en la M50 en San Fernando de Henares, porque un accidente ya resuelto todavía congestiona esa vía hacia la A2.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Me aburro, me aburro.
Fin.
fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora son las 8 y 20, por cierto, a partir de las 10, en un gesto que le honra y que cumple con los requisitos de la información y de los oyentes de Onda Madrid, estará Begoña Villacís. Yo creo que cuando Begoña termine de hablar con nosotros, directamente se irá a maternidad a dar a luz a su segunda hija. Pero ya les digo, cumple con el compromiso que tenía con nosotros y estará, como les digo, a partir de las 10 de la noche, 10 y cuarto más o menos, Begoña Villacís, candidata a la Alcaldía de Madrid por Ciudadanos en el estudio principal de Onda Madrid. Noticias las de hoy que pasan por la detención esta mañana en una localidad de los Alpes franceses de Josu Ternera. El histórico y sanguinario dirigente de la banda terrorista ha sido arrestado tras 17 años huido de la justicia. Todos los líderes políticos han reaccionado a esta operación policial de diferentes maneras, como nos cuenta ahora Marta Zúñiga.
El presidente de funciones, Pedro Sánchez, expresa su gratitud a las fuerzas de seguridad.
La enorme gratitud que tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, que sufrieron también en sus propias carnes estar en la primera línea, en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo de ETA.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, pide una pena ejemplar.
Desear que la prisión permanente revisable aprobada por el Partido Popular sea aplicable durante el juicio y se le pueda imponer como condena.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera, es claro, quien la hace, la paga.
Hoy vamos a dormir más tranquilos muchos españoles porque nuestra conciencia sabemos que quien la hace, la paga. Quiero que caiga todo el peso de la ley sobre este señor, si es que se le puede llamar señor, sobre este asesino.
Arnaldo Otegi, H. Bildu, hace esta reflexión.
El Partido Socialista Obrero Español nunca defrauda. Esta es su carta de presentación. Detenciones por portar fotos de presos, imputaciones de organización criminal a decenas de personas en Cataluña, juicio contra el Procés, nuevos juicios en Euskal Herria.
Y el expresidente del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Jesús Eguiguren, ve a Ternera como un héroe.
Para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera.
Ternera, que ha sido detenido esta mañana en el hospital francés donde recibía tratamiento.
El líder etarra tiene causas pendientes en Francia por las que ingresará en prisión, pero también en España. Todavía no se haya juzgado, por ejemplo, por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en diciembre del 87, atentado que él mismo planificó y que costó la vida a 11 personas, 6 de ellas menores de edad. Lo recuerda Lupe Ortiz.
Los cuatro procedimientos contra Josu Ternera en la Audiencia Nacional siguen abiertos y están libradas las oportunas órdenes de detención. Se le reclama por el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Ergueta, por delitos de lesa humanidad relacionados con atentados como el de la T4 en el aeropuerto de Madrid, por el llamado caso de las Herrico Tabernas, que investiga la financiación de ETA, y por el atentado contra la Casa Cuartel en Zaragoza, una de las acciones más sangrientas que supuso la muerte de 11 personas, 6 de ellas niños. Por este último atentado se ha llamado a la operación Infancia Robada. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Que la han llamado Infancia Robada, sabéis que tiene mucho que ver con todas las víctimas menores de la organización terrorista ETA y ha tenido mucho que ver el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza.
En Francia, Ternera tiene pendiente una condena de 8 años de cárcel por integración en banda armada. La justicia gala le citará para comunicárselo. Si acepta la condena, iría directamente a prisión. En caso contrario, el juicio se tendría que repetir. Pese a ello, su entrega a nuestro país podría realizarse de manera temporal, como aclara Grande Marlaska.
La podría cumplir en Francia, pero eso no obstaría a que mientras ese momento fuera entregado temporalmente a España, para ser juzgado en España y luego ser devuelto a Francia para seguir cumpliendo la condena que hipotéticamente pronunciara un tribunal francés.
Los trámites se han puesto en marcha para acelerar el proceso y que cuanto antes el histórico jefe de ETA cumpla por los delitos cometidos.
El enfoque en Onda Madrid.
8 y 28 de la crónica internacional. Vamos a destacar que Juan Guaidó, el presidente venezolano, ha liberado al comisario Iván Simonovic.
Primero fue Leopoldo López y ahora Iván Simonovic. El comisario permanecía bajo arresto domiciliario desde 2004, condenado por dos de las 19 muertes ocurridas en el golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. Simonovic estaba en paradero desconocido desde primera hora del día hasta que Juan Guaidó ha confirmado el indulto.
Theresa May fijará la fecha de su dimisión en junio.
Así lo ha declarado el presidente del Partido Conservador, Graham Brady, tras reunirse con la primera ministra.
May está centrada en asegurar la segunda lectura de la ley, que se llevará a cabo en la semana del 3 de junio. Después de la segunda lectura, nos reuniremos para acordar una fecha para las primarias del Partido Conservador.
El conservador ha asegurado que se reunirá con Theresa May tanto si se aprueba el acuerdo en la votación como si no.
Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado su candidatura demócrata a las presidenciales de Estados Unidos.
Bill de Blasio se suma a la lista de aspirantes del Partido Demócrata de la Casa Blanca. El alcalde de Nueva York ha criticado las políticas de inmigración y medio ambiente impulsadas por el gobierno de Trump y asegura que pondrá por delante a la gente trabajadora.
Y Austria, que finalmente prohíbe el uso del velo islámico en las escuelas a niñas de 6 a 10 años.
El proyecto de ley ha sido aprobado por la mayoría de los partidos conservador y ultraderechista. Contra la medida ya se han pronunciado la principal asociación islámica del país, al considerar que atenta contra la libertad religiosa, y ha asegurado que tratará de revertir una normativa que, según dice, es discriminatoria.
8 y 29 minutos, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Nerea Fernández, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid a esta hora complicaciones en la A42 en Fuenlabrada en ambos sentidos y en la M40 en Coslada dirección A3. Además, la M50 está congestionada en San Fernando de Henares sentido A2, justo donde esta mañana se ha producido el hundimiento de la calzada.
Pues tiempo ya para otras noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Nuevos paros ahora de 24 horas de los maquinistas de Metro. Félix los convocaron tras reconocerse a un maquinista la enfermedad profesional por su exposición al amianto, pero los han ratificado hoy en asamblea. Serán de lunes a jueves de la semana que viene. Se suman a los paros de los sábados y a otro del día 24 a nivel nacional. Ángel García.
Los maquinistas creen que les sobran los motivos para estos paros. Reclaman mayor seguridad en las estaciones y la contratación de al menos 350 maquinistas para acabar con los retrasos y aglomeraciones. Además, exigen controles sanitarios a todos los trabajadores de la plantilla y análisis del aire en vagones y estaciones por el problema del amianto. Juan Antonio Ortiz es portavoz del sindicato de maquinistas.
Una gestión nefasta, que tenemos un déficit de maquinistas impresionante, con los viajeros 10 minutos de esperan los andenes abarrotados, tenemos un problema de amianto con 5 afectados y 2 fallecidos por desgracia. Entonces lo que queremos son soluciones, no excusas como están poniendo ellos.
El día 20 de mayo habrá paros de 24 horas en las líneas 1, 2 y 5. El día 21 en las 7A, 7B, 9A, 9B, 12 y Ramal. El 22 en la línea 4, 8, 11 y ML1. Y por último el día 23 en las líneas 3, 6, 10A y 10B.
Desde el Gobierno regional critican los paros de los maquinistas. El presidente en funciones, Pedro Rollán, cree que la huelga obedece a intereses políticos y no a mejorar el servicio público de Metro. Jesús Clemente.
Pedro Rollán se ha mostrado contundente. No secunda los paros de los maquinistas.
No compartimos esos paros. El colectivo de maquinistas a lo largo de toda la presente legislatura ha mantenido una determinada actitud que para nosotros, francamente, resulta incomprensible.
En busca de una explicación, Rollán topa con intereses políticos.
A lo largo de la presente legislatura ha habido numerosos acercamientos por formaciones de Podemos, ha habido cruces que yo creo que en este sentido obedecen más a unas cuestiones políticas que a la verdadera vocación en pro de Metro de Madrid.
El presidente del Gobierno Regional en Funciones recuerda que el último convenio creó 360 nuevos puestos de maquinista y critica al sindicato de este colectivo por ser el único en convocar paros. Algún día llegaremos a un acuerdo, sentencia Royán, pero hoy por hoy nuestras acciones les quitan la razón.
Y en la resaca de las fiestas de San Isidro, los servicios de limpieza han recogido toneladas de residuo. Ayer, los médicos del SAMUR atendieron a un centenar de personas, casi todas por el calor, ninguna estaba grave. Balance de los últimos 5 días en la pradera. 2 millones de asistentes, 10 armas intervenidas, 66 incautaciones de drogas, 2.500 productos retirados de la venta ambulante y 9 detenidos. Carolina Pérez, portavoz de la Policía Municipal.
La detención de una persona por tenencia ilícita de armas, detención por delito contra la salud pública, detención por violencia de género y 5 menores que fueron detenidos por delito de robo con violencia e intimidación.
8:33, enseguida con Pablo López, la economía de andar por casa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Salud.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues vestido como un Isidro, con su chulapa y con su gorra madrileña, aquí se encuentra Pablo López. Han terminado las fiestas de San Isidro, pero él sigue RQR cumpliendo con la tradición. Por cierto, Pablo, lo podemos ver en términos sociales, desde el ocio, desde la política y desde la economía. Qué poco duran las fiestas para los madrileños. ¿Cuánto duran para los sevillanos y qué poco duran para los madrileños?
Muy poco, sí. Podríamos hacer toda la semana.
Bueno, es lo que toca en Sevilla y en otras ciudades españolas. Se cierran los comercios.
Bueno, también se dice lo bueno si breve dos veces.
Si esto es tan breve que dura 24 horas. Esto no tiene. Pero, en fin, bueno. ¿Cómo arrancamos hoy, Pablo?
Pues vamos a empezar dedicando el programa, todos estos 25 minutos que tenemos de economía, una de las noticias más comentadas durante los últimos días, el control horario obligatorio en las empresas. Desde el pasado domingo está en vigor la obligación que tiene cualquier compañía de registrar la jornada laboral de sus trabajadores. Según la encuesta de población activa en España, datos del primer trimestre del año, se hacen cada semana 5,7 millones extra, prácticamente más de 3 millones de esas 5,7 se pagan o se compensan de forma correcta, pero, y aquí está el problema, 2,6 millones de horas no son ni pagadas ni compensadas, y lo que es más grave, tampoco se comunican a la Seguridad Social.
Eso es lo más grave. Esas bolsas de horas no remuneradas suponen un fraude de 10.000 millones de euros en horas no cotizadas y otros 4.000 millones de euros que se podrían recaudar por IRPF. Además, se estima que estas horas no pagadas podrían convertirse en 74.000 empleos a tiempo completo.
Y la las 2,6 millones de horas no pagadas no son la mayor cifra que ha registrado esta estadística, pues en el segundo trimestre de 2015 se alcanzó el nivel más alto de la serie histórica, más de 3,9 millones de horas extra sin remunerar.
Bueno, pues todo esto llevó al gobierno a dictar el Real Decreto 8/2019, que entre otras muchas medidas relacionadas con la seguridad social, añade el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, el punto 9, que obliga a que todas las empresas controlen el horario de sus trabajadores. El sistema de control debe acordarse en el seno de la negociación colectiva y, en su defecto, por la decisión que tome el empresario. El pasado día 12 terminaba el plazo de 2 meses que tenían las empresas para establecer el sistema de control horario sin que muchas lo hayan hecho, algo que provocaba la siguiente reacción en la ministra de Trabajo, Magdalena Valero.
Esto es muy nuestro, ¿eh? Lo de esperar al último día. Pero vamos, no es novedosa la norma lleva en vigor 2 meses y bueno, pues sencillamente hay que aplicarla.
Una aplicación que será controlada por los inspectores de trabajo. La propia ministra indicaba que se va a hacer una aplicación con mesura y que ha dado orden a los inspectores de no sancionar si se comprueba que las negociaciones entre empresa y trabajadores se están llevando a cabo.
Bueno, pues para conocer los detalles más técnicos de la norma y cómo van a desarrollar su trabajo desde la inspección, contamos con Mercedes Martínez Anso, que es portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenida a Onda Madrid. ¿Cuáles son los puntos clave de la regulación del control horario, Mercedes?
Bueno, pues los puntos claves es la exigencia obligatoria, pues, para todo tipo de empresas y para casi la mayoría de sectores de actividad. Y sobre todo que es un registro horario en el que se debe reflejar de forma muy concreta la hora de entrada, la hora de inicio y la hora de finalización. Y que además tiene que estar a disposición tanto de las personas trabajadoras, de sus representantes y, lógicamente, de la propia inspección de trabajo.
Uh-huh. Sí, perdona.
No, que esos son, para mí, los aspectos claves.
Ya. ¿Y quién puede hacer horas y cómo deben compensarse hoy por hoy, Mercedes?
Bueno, hoy, en principio, horas extraordinarias es algo voluntario por parte de los trabajadores. Es decir, que si un trabajador se niega a la realización de horas extraordinarias, excepto en aquellos casos de fuerza mayor, que son muy, muy específicos, no debería hacer horas extras ningún trabajador que no quisiera, ¿no? Y la forma de compensación puede ser tanto económica como con descansos. Y, en principio, la propia ley del Estatuto de los Trabajadores prioriza la compensación con descansos.
Mercedes, buenas tardes. Hay muchas quejas contra esta nueva normativa alegando de que se trata de un sistema del siglo pasado y que frena la flexibilidad de las empresas. Desde la Unión de Progresistas e Inspectores de Trabajo, ¿compartís esas críticas? ¿Consideráis que es un sistema adecuado?
Pues no las compartimos porque precisamente acabáis de dar unos datos y unas cifras que son vergonzosas, ¿no? Es decir, que en pleno siglo XXI, pues que no se cumplan las 40 horas de trabajo que en su momento se llegó a alcanzar como algo a principios del siglo XX, pues es, ya digo, escandaloso, ¿no? Y casi raya lo inmoral. Entonces, además que dudamos mucho de que los empresarios no controlen la actividad productiva de sus propios trabajadores, es decir, que es algo que vienen realizando. Sí que es cierto que puede haber actividades y que por temas de conciliación o porque, bueno, pues porque ya no todo el trabajo se desarrolla en unos centros de trabajo, haya unos sistemas que pueden requerir algunas particularidades. Pero en principio yo no creo que ni el comercio que visito, ni la hostelería, ni la industria manufacturera tenga ningún problema para implantar un sistema de registro.
Bien. Grosso modo, Mercedes, este registrar la jornada laboral de los trabajadores se lo va a poner más complicado y más difícil a los tramposos, ¿no?
Al menos tendrán que idear algún sistema para poder hacer que ese registro no sea fiable, ¿no? Yeah. Porque en principio, claro, tiene que se trate de un sistema de registro que no pueda ser manipulable. Les hará pensar un poquito más.
Bueno, pues esto, el otro día es que asistí en un restaurante a una escena en la que estaba el encargado del restaurante con los trabajadores y estaban discutiendo si llevar eso de forma manual o hay que llevarla en el ordenador. No tenían nada claro, ¿no? Y yo pensaba para mí, digo, ¿pero van a llevar esto de forma manual con un bolígrafo y un papel? No tiene mucho sentido. Me imagino que habrá herramientas fiables, ¿no, Mercedes?
Sí, lo que pasa es que no se les puede obligar. a los empresarios a que implanten un sistema concreto, a no ser que la negociación colectiva lo determine. Por eso ha habido una delegación a la negociación colectiva para la forma de organizar cuál puede ser el sistema de registro horario. Pero en estos momentos pueden llevarlo en papel. Yo, como anécdota, ayer hice una visita a las 8 de la tarde y finalizaban a las 8 y media. Las dos trabajadoras que había, cuando les pregunté por el registro horario, me dijeron, sí, lo tenemos, pero se lo ha llevado la encargada. Y digo, oye, entonces va a volver la encargada antes de que cierre. Y dice, no, vendrá mañana. ¿Y cómo van a poner ustedes la hora de finalización? Claro. Pues es decir, ¿no?, que sí que se está concienciando a la gente y sensibilizando de que tienen que llevar un registro, pero no acaban de enterarse muy bien cuál puede ser la forma más adecuada.
¿Consideras, Mercedes, que quizás el gobierno sí debería lanzar ese reglamento de desarrollo de la normativa del control horario como la ministra ha abierto la puerta en los últimos días?
Yo creo que sí, que sobre todo para determinadas actividades que requieren particularidades, igual que hay un decreto de jornadas especiales, pues en atención a ese tipo de actividad, de trabajo, de propia ocupación o categoría profesional, desarrollar alguna orden ministerial que establezca algunas particularidades atendiendo a las especificidades. Sí, creo que sí,
ya,
sería oportuno.
Una cuestión más, Mercedes Martínez Anso. La cuantía de las multas va de unos 600 euros a 6.250. ¿Qué es una multa de 600 y qué es una multa de 6.250?
Pues muy claro. Si no se aprecia ningún agravante, que no siempre es fácil apreciar agravantes, la tenemos que poner la sanción en la cuantía mínima, que son los 626 euros. Para que llegue a su grado máximo en su tramo superior, que serían los 6.000 y pico euros, necesitamos siempre apreciar y argumentar y justificar que existe esa circunstancia agravante, como puede ser pues el perjuicio causado, el número de trabajadores afectados o la cifra de negocios de la empresa.
Bueno, me gustaría recordar a los oyentes que esta bolsa de horas no remuneradas suponen un fraude de 10.000 millones de euros en horas no cotizadas y unos 4.000 millones de euros, digo bien 4.000 millones de euros, que se podrían recaudar por IRPF. De modo que estamos ante un tema muy, muy serio. Mercedes Martínez Anso, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Gracias, un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Son palabras mayores, Pablo.
Es dinero que o bien debería recaudarse o bien debería convertirse en empleos a tiempo completo.
8:45, las 9:15, ¿por dónde continuamos,
Pablo? Pues vamos a seguir profundizando en el mundo del control horario. Lo vamos a hacer conociendo qué debe hacer una empresa desde un punto de vista más técnico para cumplir con la normativa. Y lo hacemos de la mano de una empresa de aquí, de Madrid, que entre otros servicios ofrece la instalación de sistemas de control horario.
Ah, de lo que estábamos hablando antes con Mercedes. Tenemos al otro lado del teléfono Alberto Martín, que es el director comercial del grupo Expec. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué necesita una empresa para cumplir holgadamente y sin problemas con la exigencia del control horario?
La normativa no indica qué método deben de usar. Podrían usar una simple hoja de Excel, con lo que conlleva manual todo el sistema de control y de gestión, y lo lógico es montar un sistema informatizado con un terminal de captura de datos y un software que nos facilite toda la información sobre la jornada de los trabajadores.
Pero, Alberto, ¿qué es más fiable? El segundo, me imagino.
Hombre, el primero, está claro que es manual, siempre entre la picaresca de manipularlo. El segundo, evidentemente, informatizado, hay un cumplimiento estricto de la norma de que no puede ser falsificado y es mucho más ágil y mucho más dinámico y tiene mucha información real y fehaciente de lo que está cumpliendo el trabajador. Uh-huh.
Las empresas, Alberto, buenas tardes, han quejado, sobre todo las patronales, han quejado del coste que va a tener esta obligación para empresas, sobre todo pequeñas. Recordemos que España es un país de pymes. ¿Cuánto puede costar un sistema como los que instaláis en vuestra compañía, que son sistemas digitalizados, para una empresa, por ejemplo, de unos 50 empleados?
El coste, podemos tener dos modalidades. Un coste, digamos, de renting o de alquiler, que puede venir a costar por un trabajador media al mes 1,50 euros. Es decir, si con el servicio que conlleva todo el registro de la jornada laboral. Y si es en compra para una empresa de 50 trabajadores, por 2.500, 3.000 euros, tiene controlado perfectamente su sistema para la gestión.
Alberto, ¿y sube mucho el coste si hablamos de empresas ya de unos 250 o más?
El coste va a depender de la cantidad de trabajadores y de la cantidad de elementos que queramos poner para la gestión. Podemos usar gestión de lo que es un reloj de fichar que todos conocemos, con lo cual va a depender del número que pongamos, o si está vendiendo mucho el sistema de fichaje a través de la app del móvil, con lo cual tampoco va a subirnos mucho más. Subiría son empresas grandes como 5 o 10 mil trabajadores, que hablamos de cosas de problemas mayores, pero tampoco va a subir mucho el coste para empresas de 250 trabajadores.
¿Y la experiencia de estos últimos días en relación con la instalación de los productos que manejáis en el grupo SPEC? ¿Cuál es? Imagino que ha habido peticiones, no sé si masivas, pero vamos, más de las normales y además con dudas razonables por parte de la gente que se interesa por el sistema, ¿no?
Efectivamente, en estos últimos dos meses ha habido una avalancha de demanda de más de un 30% de lo que sería normal de la actividad nuestra. Incluso empresas que actualmente ya gestionaban sistemas han surgido muchas dudas de si cumplen con la normativa vigente actual. Y evidentemente hemos asesorado a clientes propios y a nuevos clientes, hemos implantado el sistema y seguimos asesorando y sigue la demanda, porque evidentemente en los dos meses de plazo es difícil poder implantar el sistema en toda la demanda que hay en este país.
Sí, Alberto Martín, patronos, en fin, un poco desalmados, digamos que el papel todo lo puede aguantar, pero que una herramienta informática como las que tenéis en tu grupo en SPEC son herramientas más fiables y sobre todo que imagino que la trampa deja una huella, ¿no? Y deja un testimonio siempre.
Evidentemente la trampa siempre deja huella. En nuestro caso está auditado, hay una auditoría de todo lo que se hace y no se puede manipular ningún registro. El papel aguanta todo y el papel es manipulable. Evidentemente, si hay entre la empresa y el trabajador y los sindicatos un acuerdo, la manipulación puede existir.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y cómo vamos poco a poco haciéndonos con una disciplina y una experiencia que no estaba dentro de nuestra cultura y que a partir de ahora tiene que estarlo. A fin de cuentas, se trata de eliminar un fraude. Repito las cifras, pues son muy elocuentes. 10.000 millones de euros en horas no cotizadas y otros 4.000 millones de euros que se podrían recaudar por IRPF. Es que es una barbaridad de dinero de la que estamos hablando, que seguramente los oyentes pueden comprender perfectamente la importancia de un asunto como este. Bueno, Alberto Martín, director comercial del grupo SPEC, gracias por estar en Onda Madrid y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo, buenas noches. Gracias.
Vamos poco a poco ya encarando el final, ¿no?
Lo encaramos y lo hacemos mirando a la patronal, que ha criticado la implantación del control horario por parte del gobierno.
Saludamos de nuevo a Francisco Aranda, que es el portavoz de CEIN. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es la valoración que hacéis del control horario y de la forma en la que el gobierno lo ha puesto en vigor? Cuéntanos.
Bueno, pues más que del control horario, nuestra crítica reside en la forma en la que se ha decidido poner en marcha, que es atropellada y sin una programación previa. Por ese motivo, nosotros pues pedimos formalmente al gobierno que aplace la aplicación de esta medida hasta que el propio gobierno tenga claro cómo aplicarla, porque fíjese que esto procede de un Real Decreto Ley que nos dirigía hacia un reglamento que desarrollaría cómo aplicar la medida y, además, un día después de la obligatoriedad, pues el Ministerio saca un guión de un mecanismo de uso, porque había y hay muchísimas incertidumbres y muchas incógnitas para aplicarlo. Y por ese motivo, está generando en las empresas pues incertidumbre, caos, problemas, inseguridad jurídica.
¿Cuál es, Francisco, la mayor incertidumbre de todas?
Pues que no sabemos cómo aplicarla. Es decir, es que la medida no concreta ni por sectores, ni por tamaños de empresas, ni por actividad. Entonces, claro, no se puede aplicar una medida igual a una industria o a una fábrica de 3.000 empleados que a una empresa comercial de 3 personas. Si no tiene ningún sentido, entonces lo que queremos es que nos digan exactamente cómo se aplica eso. Y que digan, como ha dicho el propio Tribunal de la Junta de Justicia de la Unión Europea, es decir, que cada Estado diga cómo hay que aplicarlo en función de los sectores, del tamaño de la empresa, de la problemática de cada compañía, es decir, un mecanismo de aplicación.
Francisco, buenas tardes. La ministra ha considerado que la situación con las horas extra era urgente y por eso ha decidido recurrir a la figura del decreto ley, una figura que siempre es muy controvertida. ¿Consideráis, viendo los datos del Instituto Nacional de Estadística, que hay un problema o que no lo hay con las horas extra no pagadas?
Nosotros somos los primeros interesados en luchar contra el fraude de las horas extraordinarias que se producen en algunas empresas, no solamente porque es un ataque a los derechos de los trabajadores, sino porque es una competencia desleal con el resto de las empresas que trabajan dentro de la normativa. Pero lo que no puede ser es que, por culpa de unos pocos, se castigue a todas las empresas de la misma manera, porque esto lo que genera es más costes, genera más rigidez, más problemas a las empresas y más inseguridad jurídica.
Por lo tanto, deduzco que apoyáis esa posibilidad que abría la ministra el pasado lunes de abrir una moratoria y además ese reglamento que, podemos decir, personalice la aplicación del control horario a diferentes tipologías de empresa.
Efectivamente, esa es la idea, porque la medida tal como está en este momento es una medida del siglo XIX que no tiene en cuenta ni que ya las empresas trabajan por objetivos, es decir, que no hay control de presencia ni de ausencia, no aborda el teletrabajo, no aborda la conciliación laboral, no aborda la distribución irregular de la jornada, es decir, no aborda las materias que están en vigor ahora en la empresa del siglo XXI.
No, y que son además, es que ha cambiado, efectivamente, es que el cambio es tan radical que abordar eso con una herramienta de control como pretende el gobierno es muy complicado, porque estamos hablando, no sé cómo llamarlo, pero de acciones en pura evanescencia. Son naturalmente importantísimas, generan lo que generan, que es trabajo y en consecuencia riqueza, pero a veces no son mensurables claramente, ¿no? O por lo menos con facilidad, Francisco.
Claro, efectivamente. Pero en cualquier caso, insisto que nosotros estamos del lado del gobierno, por supuesto, y del lado de la legalidad, como es lógico. Pero, hombre, seguramente que podemos aplicar la medida y hacer que no genere problemas a todas las empresas. Sobre todo, no olvidemos que el 95% de las empresas de nuestro país son pymes o muy pymes, claro, es decir, claro, de 5 trabajadores o menos. Claro. Entonces, imagínese una empresa comercial que sea de un empresario y 2 o 3 trabajadores y que a lo mejor pues se ven todos pues un día a la semana. Bueno, y el resto de la semana, es decir, ¿cómo que tenemos que ir detrás de los trabajadores como si fuéramos policías? Es que eso no tiene sentido en el siglo XXI.
Bueno, pues vamos a ver poco a poco cómo va funcionando esta nueva experiencia y esta nueva herramienta para los empresarios, pequeños, grandes y medianos. Francisco Aranda, portavoz de CEIN, gracias por estar aquí en Onda Madrid un día más. Gracias, un saludo. Hasta luego.
Gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes.
Adiós. 8:54, Pablo.
Pues vamos a cerrar mirando, Félix, al otro lado de la moneda. Los sindicatos, quienes han celebrado la entrada en vigor del decreto y la necesidad de que se controlen los horarios de los trabajadores.
En el enfoque está Asunción Servant, que es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Madrid. Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿La situación de las horas extras exigía, como ha hecho el gobierno, un decreto ley?
Pues efectivamente, era una situación insostenible. El número de horas extras trabajadas excedía todos los límites razonables. En concreto, os he escuchado que planteabais, dabais las cifras del número de horas
enormes
extras
en
toda España. Pero sí que me gustaría, ya que estamos en concreto en Madrid, daros algunas que son también espeluznantes. En concreto en Madrid, el número de horas extras semanales que recoge el Instituto Nacional de Estadística supone 1,5 millones de horas extras, de las cuales más de la mitad, en torno al 60%, son ni pagadas ni compensadas a los trabajadores. Estamos hablando de un fenómeno que supone que alrededor de 800.000 horas realizan los trabajadores y las trabajadoras en Madrid de forma gratuita, sin percibir a cambio ni remuneración económica ni compensación de ningún tipo de horaria o de descanso, etcétera. Yeah. Este panorama pues es el que nos hace a nosotros entender que es una buena noticia que exista la obligatoriedad del registro de la jornada, del registro que establece el decreto, que es el del inicio y la finalización de la jornada.
Claro, es evidente entonces, Asunción, que el tramposo, el que hacía trampa con este maltrato a sus trabajadores, va a pretender seguir haciéndola a partir también de este momento. Supongo que ahora lo va a tener más complicado entonces, ¿no?
Hombre, es una herramienta que lo pone más difícil. no somos ingenuos, sabemos que van a seguir existiendo abusos, pero pues va a ser más difícil, porque hasta ahora no es ya la obligatoriedad del registro, sino que el decreto establece que se tiene que custodiar y que durante 4 años. De esta manera se facilita claramente la labor en concreto de la Inspección de Trabajo, que hasta ahora se sentía impotente ante cualquier denuncia de trabajadores o de organizaciones sindicales. No había ninguna manera de constatar el abuso que se estaba produciendo. Ahora tenemos una herramienta que no teníamos.
Asunción, la ministra ha abierto la puerta a una moratoria, incluso aplicar en un primer momento de una forma más laxa el decreto. ¿Lo veis justificado o abogáis ya por una aplicación plena de la norma?
El decreto se aprueba en marzo y entra en vigor en mayo. Se han dado 2 meses para la entrada en vigor, cuando desde el empresariado se dice que es un decreto precipitado. No vemos la precipitación, aparte de que es una reivindicación que veníamos planteando desde hace tiempo. Lo que nosotros entendemos, moratoria no se ha producido, el decreto está publicado y es de obligado cumplimiento. Lo que entendemos que dice la ministra es que no se van a poner denuncias de oficio. Inspección va a tener un comportamiento comprensivo con los empresarios que manifiesten buena fe, es decir, que hayan iniciado el proceso de negociación con la representación de los trabajadores para poner en práctica el decreto, no que hay una moratoria, no se ha establecido ninguna moratoria en el cumplimiento.
No, abría la puerta a una posible moratoria, no la ha acordado.
No, nosotros no compartimos que, y además no vemos la necesidad. Ahora mismo lo que se abre a partir del decreto es la obligatoriedad del registro y el modo de registrarlo, cómo se custodia, quién lo custodia, la periodicidad en la entrega, es algo que se llevará a la negociación colectiva. Entonces, en este momento nosotros ya hemos instado a todos nuestros delegados y delegadas a que soliciten que se abra la vía de negociación para ir viendo todo este, cómo se lleva a cabo, cuáles son los sistemas, etcétera.
Bueno, pues casi convendría que dentro de un tiempo, Pablo, hablamos de nuevo con Asunción Serván y revisáramos un poco el grado de cumplimiento de esto, que nos parece muy interesante. Sobre todo interesante porque lo que no se puede es consentir el fraude, porque va en detrimento de los trabajadores y de toda la sociedad en general, porque es mucho dinero, es mucho, mucho dinero.
Es que tiene una repercusión en todos los ciudadanos ciudadanas.
Está claro. Bueno, Asunción Serván, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo muy cordial, buen día.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Pablo.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Vamos ya con la recopilación de los asuntos más importantes, las noticias que tiene usted que conocer para ser un ciudadano bien informado. Lo hacemos con David Moreno y Gloria Risco. Detenido en Francia a Josu Ternera, ex jefe político de ETA.
Ha sido capturado cuando se dirigía a un centro sanitario en la localidad de Sallanches. Estaba en paradero desconocido desde 2002. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, los principales líderes políticos y las asociaciones de víctimas han celebrado la detención.
La Audiencia Nacional pedirá la entrega de Ternera por 4 causas pendientes.
Con el objetivo de que pueda ser juzgado en España por las 4 causas que tiene pendientes con órdenes internacionales y europeas de detención y entrega vigentes, entre ellas el atentado de diciembre del 87 en la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas 6 menores.
Esquerra Republicana dice que es el PSOE quien no quiere que Iceta presida el Senado.
Insinúa ERC que es el PSOE quien ha forzado a los independentistas a vetar a Iceta. Además, Gabriel Rufián ha desvinculado el veto a la elección de Mikel Iceta como senador de las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Los activistas antidesahucios hacen un scratch a la alcaldesa Manuela Carmena en Moratalaz.
Se suma a los que hicieron ayer a líderes del Partido Popular y Ciudadanos. La candidata a la alcaldía, Begoña Villacís, denuncia que no es una forma de expresión, sino de intimidación, que denota falta de humanidad y una empatía mínima.
Por cierto, que esta medianoche expira el plazo para tramitar el plan Chamartín.
Es un plazo que el Ayuntamiento de Madrid se ha dado para poder llevar al pleno la operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, antes de que finalice el mandato. El consistorio sigue a la espera del informe de impacto medioambiental de la Comunidad de Madrid, que aún no se ha recibido.
Hallado el cadáver de una mujer frente a las costas costas de Gran Canaria.
Lo ha encontrado salvamento marítimo flotando en el mar a unas 2 millas de la costa sur de Gran Canaria, donde la pasada medianoche llegó una patera con una veintena de inmigrantes. El hallazgo se ha producido mientras se buscaba a 3 personas desaparecidas.
La mejor información del deporte de Madrid y su comunidad y en el resto de España con Rodrigo de Pablo a partir de este momento en el partido de las 9. Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos con todo ello, que no son pocas cosas las que vamos a contar hoy.
Te escuchamos.